Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Nacho tiene 52 años y es vecino de la zona de Echevarría de Welling. Es de allí de toda la vida y allí llegó siendo un niño.
Yo he visto crecer Parque Ayala, he visto crecer el Parque de Welling, he visto crecer Echevarría, como todo eso era antiguamente un descampado que lo usábamos para el instituto, vamos, desde chiquitillo.
Bueno, pues de Echevarría de Welling de toda la vida. De niño vive en ese barrio de carretera de Cádiz, que hoy no tiene nada que ver con lo que era entonces. Hoy es una de las zonas de ocio más concurridas de la ciudad. Y hay un punto concreto de la barriada que es el lugar de mayor atracción, la zona de Echevarría de Welling.
Aquello es una jungla. Aquello los fines de semana, coche en doble fila. Claro, hemos juntado una calle, si antes se juntaban, no sé, 200 personas, ahora se juntan 500, 1.000 personas. Claro, tenemos la costumbre de hablar un poquito alto, nadie lo controla y la verdad que los vecinos, pues aún habiendo hecho un desembolso de grandes cantidades para sus casas, ¿no? Pues cambiar las cristaleras, cambiar cierres, aún así, pues tenemos vecinos que, como nos dicen los primeros sobre todo, ellos sienten el zapateo y la música en sus pies.
Bueno, vecinos que han tenido que tomar incluso sus propias medidas, ¿no? Como comenta Nacho Romera, que es vecino, como te digo, de allí y que está cansado. Están cansados estos vecinos del ruido que genera la actividad de bares y restaurantes.
Nosotros no hemos creado el problema. Los vecinos no hemos creado el problema. Los vecinos estamos en nuestro barrio descansando. Un bar no da el problema. Lo da el cúmulo de bares, ¿vale? Eso quería dejarlo claro, porque parecen los locales que somos nosotros los que estamos creando el problema.
Bueno, una zona residencial que, a lo largo de los años, se ha transformado en una zona de ocio, la zona de Echevarría de Welling.
Nosotros vivíamos ahí desde hace mucho tiempo, desde que se creó Echevarría vivíamos ahí. Y el problema es que los bares han ido viniendo después. Es una zona residencial, que ya han convertido en una zona de ocio.
Pues bien, el Ayuntamiento de Málaga acaba de aprobar de forma definitiva la declaración como zona acústicamente saturada, lo que se conoce como ZAS, de un tramo de la calle de Tomás Echevarría, copada de bares y restaurantes, cuya actividad, como te digo, como te decimos, genera más ruido del deseable. Vecinos como Nacho, que venían reclamando al consistorio medidas para reducir el ruido y mejorar el descanso de quienes viven en Echevarría de Welling. Esto que escuchas es Herrera en COPE más Málaga. Te habla Andrés Atienza. Te doy las buenas tardes. Y aquí, pues como solemos hacer siempre, nos hacemos preguntas. ¿Qué supone en la práctica la declaración como ZAS, zona acústicamente saturada, de un tramo de Tomás Echevarría? Carmen Cerván, muy buenas.
Hola Andrés, buenas tardes. Por ejemplo, que no se podrán abrir nuevos locales de hostelería ni tampoco de ocio en esa calle. Sí se podrán traspasar negocios, pero no se pueden abrir locales en ubicaciones nuevas. Claro, los vecinos dicen que el ayuntamiento ha tardado tanto en declarar la zona acústicamente saturada que en los años que han pasado desde que se anunció la medida hasta que ahora se hace efectiva, los locales que había libres pues ya se han ocupado. Ahora son bares y la prohibición de nuevos negocios comenzará a partir de ahora con la entrada en vigor del ZAS, pero los negocios que hay abiertos, pues abiertos se quedan. En la práctica, esa declaración también conllevará cambios en los horarios de los locales. Por ejemplo, las terrazas que se deberán retirar entre semana a las 12:30 de la noche y a la 1 los fines de semana, por ejemplo, en esta época, en otoño y en invierno. Horario que se amplía media hora en primavera y en verano. Y los locales, el interior de los locales, deberán funcionar con puertas y ventanas cerradas a partir de las 11 de la noche y designar a una persona, un trabajador, para que vele, para que los clientes no produzcan molestias al vecindario al entrar y salir. En 5 años se revisarán los niveles de ruido de esa zona de la barriada de Echevarría de Welling y entonces, dentro de cinco años, se decidirá si se mantiene la declaración de ZAS o si se hace algún cambio.
Bueno, pues precisamente en este 2025 se revisará esa declaración en un centenar de calles del centro histórico y en la barriada del Romeral, en Teatinos, que fueron declaradas como tal hace 5 años, concretamente en 2020.
Según el ayuntamiento, en este tiempo la situación, la calidad acústica de estos lugares ha mejorado, entre otras cosas por el aumento de las inspecciones municipales en los establecimientos, lo que ha provocado un descenso en las denuncias de residentes. Penélope Gómez es la concejala de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga.
Una vigilancia exhaustiva de nuestra policía local y el que pase por estas calles en horario nocturno de fin de semana es que ven continuamente la los compañeros de la policía local paseándose por allí velando porque se cumplan los horarios y luego, bueno, aparte de los horarios, la obligatoriedad de tener cerradas puertas y ventanas a partir de la 11, en fin, que hay una serie de obligaciones pues, que van asociadas a la declaración de zona acústicamente saturada que hay que velar porque se cumplan, ¿no? Y así es.
Bueno, pues lo que nos dice Penélope Gómez, la concejala de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga. Te vamos a dar otro dato. El 80% de los vecinos de la ciudad de Málaga viven en un entorno que está dentro de los objetivos de calidad acústica. Es decir, que no son lugares excesivamente ruidosos.
Ese dato se recoge en el cuarto mapa estratégico de ruido de Málaga, que acaba de ser aprobado inicialmente en el Ayuntamiento. El cuarto mapa que determina la exposición de la población al ruido ambiental procedente del tráfico por carretera, del ferroviario y del aéreo, además del ruido que produce la actividad industrial, ya que el ruido que provoca el ocio se mide con esas zonas acústicamente saturadas, de lo que te acabamos de hablar, y mientras que ese mapa pues mide ese otro tipo de ruido. Como decíamos, según ese mapa, el 80% de los vecinos de Málaga viven en un entorno acústicamente razonable, un porcentaje que ha mejorado respecto al mapa anterior. El tercer mapa de ruido de Málaga señalaba que el 67% de los vecinos de la ciudad residían en zonas de una acústica de calidad, mientras que ahora ese porcentaje se eleva al 80%. ¿Y cómo se ha conseguido esa mejora? Pues, por ejemplo, con medidas como las subvenciones municipales para mejorar el aislamiento acústico de las viviendas, renovando la flota de la AMT con vehículos eléctricos menos ruidosos, igual que los vehículos que utilizan los operarios de parques y jardines, o con la zona de bajas emisiones, que tiene como objetivo reducir el tráfico en un área que abarca 400 hectáreas de la ciudad.
Bueno, te lo acabamos de contar. El 80% de los vecinos de Málaga habitan en zonas con una acústica de calidad. ¿Y el 20% restante en qué zonas viven?
Pues se trata de vecinos que residen cerca de la autovía o del aeropuerto, que son las dos principales fuentes de ruido de Málaga, al margen del ruido que genera la hostelería, como te explicábamos antes, que eso se mide por otra vía. Esto nos cuenta la concejala de Sostenibilidad Medioambiental.
El ferroviario y el aeroportuario, bueno, pues eso tienen que ser los propios gestores, digamos, del aeropuerto y del ferrocarril los que actúen. Nosotros como ciudad, ¿dónde podemos actuar? Pues en el tráfico con medidas de calmado de tráfico, potenciando el transporte público, el transporte colectivo para disminuir el número de vehículos en nuestras calles, haciendo elementos fonoabsorbentes en tanto la calzada como en las fachadas, o creando las zonas 30 que hemos ido creando.
Bueno, pues te recuerdo el dato, 8 de cada 10 habitantes de la ciudad de Málaga viven en zonas donde los niveles de ruido que provocan los coches, el tren, los aviones, están por debajo del límite máximo recomendado. Distinto es el caso del ruido que provocan los bares y restaurantes, que el ayuntamiento combate con las medidas que implican las zonas acústicamente saturadas, como el centro histórico, Teatinos y, en breve, como te venimos contando, la zona de Echeverría de Huelín. 12 y 38 minutos, es momento para hablarte del tiempo en este martes 18 de febrero, una jornada en Málaga con nubes que al final del día, según nos dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología, podrían dejar algunas lluvias débiles en la parte más occidental de la provincia y también en zonas altas, en zonas de sierra. Y todo esto en una jornada en la que las temperaturas máximas llegarán a los 17 grados en Ronda, a los 19 en Antequera y a los 21 grados en Marbella y Vélez Málaga. Ese será el valor más alto hoy en la provincia. En la capital, el termómetro está previsto que suba hasta los 20 grados y a esta hora marca 17. Acabamos de hablar con la Dirección General de Tráfico. Nos dicen que la situación, pues en las carreteras de la provincia no registra ninguna incidencia a esta hora. Eso sí, tenemos la clásica, la típica retención en la A7 a la altura de la travesía de San Pedro de Alcántara. La retención, por cierto, en ambos sentidos. Aquí en la capital, pues nos comentan desde el Centro de Control Municipal que tenemos niveles más altos en los alrededores de la Plaza Manuel Azaña, en los alrededores de la Comisaría Provincial, pero sin incidencias. ¿Y qué otras historias vienen marcando este martes 18 de febrero? Pues te las contamos. Han detenido un hombre acusado de inmovilizar y golpear a tres mujeres para robar en una casa en Fuengirola.
El ladrón entró en la vivienda donde estaban la denunciante, que es una mujer de 69 años, su hermana, que tiene discapacidad intelectual, y su cuidadora. El sospechoso las inmovilizó con bridas en las muñecas y las agredió hasta saber dónde estaba la caja fuerte, de la que se llevó 32.000 euros. Según los investigadores, el ladrón sabía perfectamente que la dueña de la casa tenía una gran cantidad de dinero en metálico. Ese hombre ha ingresado ya en prisión provisional.
Y escucha esta historia. Era su entrenador de fútbol en un club de Sierra de Yeguas. Te hablo del hombre de 62 años detenido, acusado de apuñalar a un joven de 16 en Campillo el domingo de madrugada, poco antes de las 6 de la mañana, ocurrió cerca del Polideportivo Municipal.
Según fuentes del club, del entrenador y el jugador, no constaban problemas anteriores entre ellos. Pero la historia es esa que te venimos contando. El hombre apuñaló presuntamente al menor en la zona del hígado y en el glúteo, por lo que tuvo que ser operado de urgencia, aunque está fuera de peligro. El detenido entrenaba en la categoría juvenil desde Navidades, ese club de Sierra de Yeguas, club que le ha cesado. La Guardia Civil está investigando el caso.
Bueno, y lo vienes escuchando aquí en COPE Andalucía con mi compañero Dani Trigo. En el camino hacia el 28F, la emisora está recorriendo la comunidad de la mano de empresas de referencia. Hoy ese recorrido ha traído a un equipo de Informes COPE Andalucía a la provincia de Málaga.
Concretamente a Rincón de la Victoria, donde está pasando el día en las instalaciones del Colegio Nova School, un proyecto educativo que tiene detrás a la familia Barrio Nuevo.
Nova School es una empresa familiar en la que estamos muy involucrados, bueno, en la gestión desde el aula, ¿no? Porque tanto mi padre, Francisco Barrio Nuevo, como yo, somos profesores, por lo que se puede decir que es como una vocación familiar.
Marina Barrio Nuevo es vice-CEO de Nova School. Nos ha contado aquí en COPE cuál es la historia detrás de esta empresa de la familia.
Comenzamos en el año 2009 con el centro Nova School Añoreta en Málaga, y desde entonces pues se fueron creando o adquiriendo nuevos centros, y a día de hoy somos 11 centros educativos, en los que principalmente está en Málaga, con 3 escuelas infantiles y 3 colegios privados, y el resto está en las provincias de Granada, Almería, tenemos un colegio privado concertado en Valencia y una escuela infantil en Lanzarote. Y bueno, pues los colegios van desde los más pequeñitos, o sea, en general desde los más pequeños, desde 0 añitos, hasta bachillerato.
El Colegio Nova School de Rincón de la Victoria, en Añoreta, es referencia de un grupo educativo que cuenta con casi 4.000 alumnos.
Bueno, lo vienes escuchando, como te decimos, aquí en COPE Andalucía. Estamos en el camino, en la recta final hacia el 28F, y esta emisora, COPE Andalucía, está recorriendo la comunidad de la mano de empresas de referencia como Nova School, un recorrido que ha traído a un equipo de Informes COPE Andalucía hasta nuestra provincia, hasta la provincia de Málaga. Y, por cierto, Carmen, que ya sabemos quiénes van a ser reconocidos por la Junta de Andalucía en la provincia con motivo del 28F. Personas y entidades que recibirán las banderas de Andalucía en un acto que se va a celebrar este viernes aquí en Málaga. Un acto provincial distinto al de las medallas de Andalucía y el nombramiento de hijo predilecto que se celebrará el día 28 en Sevilla.
Aquí en Málaga, entre los reconocidos con estas distinciones provinciales, las banderas, están la prueba de los 101 kilómetros de la Legión en Ronda, que recibirá la bandera del deporte, la del mérito medioambiental para la Reserva Natural de Fuente de Piedra, y la de la trayectoria para Manuel Rincón, también la bandera de las artes, que la recibirá José Manuel Benítez, que es el primer bailarín del Ballet Nacional de España. O, por ejemplo, la bandera de la investigación, la ciencia y la salud, que recaerá en Carlos Huesa, ingeniero biomédico malagueño que trabaja en Estados Unidos, en Harvard, y que recibió el premio a la trayectoria internacional precisamente en la última edición de los premios COPE Málaga. Esos serán algunos de los galardonados el próximo viernes en Málaga en el acto de las banderas de Andalucía con motivo del 28 de febrero, que celebraremos el Día de la Comunidad.
Gracias, Carmen. Bueno, pues todo esto está pasando en este 18 de febrero, te lo estamos contando. Por supuesto, si hay alguna última hora, estás en la sintonía adecuada para enterarte absolutamente de todo. También pasan cosas en el mundo del deporte. Ayer tuvimos la oportunidad de ver los jugadores de Unicaja pasear esa victoria de la Copa del Rey por las calles de Málaga. También tuvimos ese momento, prometía el encuentro con el alcalde de Málaga en el balcón del ayuntamiento. Y es que, bueno, la ocasión lo merece. Muchos aficionados salieron a la calle, quisieron acompañar a esa caravana donde venían esos hombres que consiguieron, y además eso ya no se lo quita nadie durante todo un año, es proclamarse campeones de la Copa del Rey 2025 y además, ante todo, un Real Madrid. Y bueno, para hablar de todo ello y de la actualidad deportiva, nadie mejor que Javier Bautista. está Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Andrés? Saludos y muy buenas tardes. Fue una tarde gloriosa, una tarde de celebrar una hazaña, porque yo creo que es una hazaña lo del Unicaja de Málaga pelear con esos transatlánticos, Madrid, Barcelona, Baskonia, el Valencia, y le ha metido mano a todos ellos, además con una autoridad increíble. Esa es la gran noticia, que no solo gana una copa, sino que lo hace con mucha autoridad. Hay un detalle que me llama poderosamente la atención, es cómo va creciendo Alberto Díaz como capitán del equipo y cómo va creciendo Kendrick Perry en popularidad. Porque eso sí que es tener ese flow, ¿no?, del que se habla muchas veces. No solo es buen jugador en la pista, sino que te agarra fuera de la pista, ¿no? Y eso es lo que se pudo ver, por ejemplo, ayer con esas sempiternas gafas oscuras de...
¿Kendrick Perry era el del hueso del jamón o quién
ese,
era?
Ese era el del hueso del jamón.
Que pidió un poco de consejo a los aficionados a través de las redes sociales porque no sabía qué hacer con el hueso del jamón, Kendrick, que ya se había comido el jamón y no sabía qué hacer. ¿No?
Kendrick Perry llevaba 10 años en 10 equipos distintos, 10 temporadas distintas, y ha encontrado su sitio en Málaga, lo ha encontrado, y además está súper, súper contento el MVP de la Copa del Rey. El gran momento de la tarde-noche de ayer se vio en el Ayuntamiento de Málaga, recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre. Siempre deja algo nuestro alcalde, siempre hay un momento en que Paco de la Torre siempre deja algún sonido, ¿no?, para la posteridad, y es este con Kendrick Perry. Claro, él creía que Kendrick Perry no hablaba ninguna palabra en español. Poco a poco Perry va aprendiendo español, escuchen.
¡Buen jugador del torneo, Perry! Perry. ¿Y es verdad que encontraste en Málaga tu lugar en el mundo, Perry?
¿Qué?
Ay, the worst place in the world.
Sí, claro.
Sí, claro. Ha aprendido castellano.
Ha aprendido. Se
luego dijo Perry Kravitz, pero no sabemos si es que estaba también Kravitz con él.
Estaba Kravitz también por ahí, pero balcón, ¿no? No habló en ningún momento en español. El único que se atrevió al español era, obviamente, Balcheros, que ya lleva ya mucho tiempo por aquí y ya lo habla perfectamente. Y Cameron Taylor, que dijo que van a ir a por la liga. Claro, ese es el otro gran... el momento que puede vivir el Unicaja de Málaga próximamente, ya no solo la BCL, sino también la Liga. La gente ayer en Málaga, en la calle, a Ivonne Navarro y compañía, se le pidió la Liga. Este que van a escuchar es Alberto Díaz en el Ayuntamiento de Málaga, ante la Caja, ante la Diputación, ante el Ayuntamiento, el sentido homenaje que le da a los suyos, Alberto Díaz.
Venga.
Este equipo que lo da todo, que ha conseguido hazañas, ¿no? Porque yo lo considero hazañas porque ellos no han vivido malos momentos deportivos, pero Antonio, Juanma y yo sí. Bueno, y Mario, yo el cuerpo técnico. Y bueno, ellos son magníficos, es un grupo humano excepcional. Han tomado Málaga como suya, han echado raíces, se han empapado de nuestra cultura, de cómo somos, de nuestra forma de ser. Y bueno, mi agradecimiento a parte de instituciones y oficinas y trabajadores del club es para todo este equipazo, que daremos más alegría, estoy seguro, como dice el presidente, y que, bueno, ellos son enormes, y muchísimas gracias de parte de mía y de Málaga, que me considero como aficionado.
Bueno, pues eso era lo que decía Alberto Díaz, y esta que van a escuchar es Ivonne Navarro con una bufanda al cuello porque estaba con la voz tomada, nada, muy cortito, 5 segundos, pero como siempre Ivonne es directo.
Tenéis mucha suerte de tener estos jugadores y de tener esta gente en el cuerpo técnico, porque son lo mejor que hay en el mundo. Y vosotros también, gracias.
Bueno, pues ese era el momento serio, ¿no? Y como te decía, el más animado después de Kendrick Perry en los parlamentos fue Oleg Balcherowski. Escuche.
Bueno, no voy a repetirlo otra vez, así que muchas gracias a todos. Vale. Bueno, muchas gracias a todos por venir aquí, por apoyarnos durante todo este año y lo que... ¡Campeones de Copa!
Eso lo arregla todo, Javi.
Cuando te quedas en un discurso
en blanco,
que no sabes qué decir, campeones de Europa, o campeones de Liga, o campeones de Copa del Rey.
Exacto.
Y son campeones de Copa del Rey. Y por terminar, lo que fueron los parlamentos ayer, vamos a escuchar al presidente de la Fundación Unicaja. Evidentemente, mucho tiene que ver en todo este logro la marca Unicaja, ¿no? Tanto la Fundación como el banco se vuelcan, es evidente. Y también por los valores, porque... ayer contaban también en los factos de la alegría que todo el mundo tendrá su primer equipo, pero el segundo de toda España es el Unicaja de Málaga. Uno podrá ser del Madrid, Barcelona, Baskonia, Estudiantes, Valencia, pero siempre está ese guiño al Unicaja de Málaga. José Manuel Domínguez.
Yo creo que para nosotros es sumamente importante, para la Fundación, para el Banco, por supuesto para la afición y diría también para la ciudad de Málaga, para toda la provincia y para Andalucía.
Bueno, pues ese era José Manuel Domínguez, como digo, los parlamentos de ayer. ¿Y ahora qué? Me preguntarás
claro,
tú, Andrés.
Bueno, ¿no? ahora descanso, ¿no? Descansarán unos días, supongo,
días,
¿no?
7 días de descanso para resetear para la segunda parte de la competición, recuperar físicamente a jugadores que han acabado tocado a la Copa, como ha sido Barreiro y Alberto Díaz, y a partir de ahí pelear. Nosotros hoy estamos preguntando en las redes sociales, ¿le da a este Unicaja para pelearle a 5 partidos una hipotética final con uno de los dos transatlánticos? Me da igual, Barça o Real Madrid. Hombre, el Barça está peor que el Madrid, pero son 2 equipos de Euroliga y 2 equipos muy fuertes. ¿Le da para ello? ¿Le da para pelear 5 partidos con Baskonia, con el equipo de Pablo Laso? Bueno, esa es la pregunta, y es la gran pregunta, porque ayer lo contábamos con Miguel Ángel Paniagua en Deportes Cope Málaga, y era la pregunta del millón, el gran debate. ¿Le da Unicaja ahora? Porque claro, Unicaja ha ganado torneos cortos, ha ganado la Final Four de la BCL, ha ganado 2 Copas del Rey, ha ganado una Supercopa, son torneos cortos. Vamos a ver en un playoff a 5 partidos en la Liga, ojalá, si sí, ese Unicaja de Málaga le pueda competir. El año pasado lo perdió, acuérdate, con el UCAM de Murcia, ¿no? Que en teoría era inferior al equipo malagueño. Pues ¿ahora qué? Pues ahora son 7 días de descanso y ya preparar después de la ventana FIBA esa segunda parte de la competición. Un Unicaja de Málaga que ya tiene 3 Copas del Rey, ¿quién lo diría? Y Alberto Díaz, al que han escuchado, es el jugador en toda la historia que más títulos ha levantado con el Unicaja de Málaga. Y termino con 2 detalles más de fútbol. 1, el Málaga ha vuelto ya al trabajo. Tiene recuperado a Nelson Monte y a Luismi. No creo que vayan a llegar al partido porque es muy rápido, muy corto en espacio de tiempo el del viernes ante el Tenerife. Partido que va a arrancar a las 8:30 y que desde las 8, a través de nuestras aplicaciones móviles, te vamos a contar en el tiempo de juego de COPE más Málaga el próximo viernes, 8:00 p.m. Y el viernes coincide con el Carnaval de Málaga.
Aquí lo damos todo,
así
Javi.
Que aquí lo damos todo en Málaga. Y Raúl González Blanco, el mítico jugador del Madrid, el entrenador del Castilla, el otro día dijo que si él tiene algún favorito para ascender directo a segunda, ese es el Antequera, fíjate.
Bueno, el Antequera, que creo que juega contra el Recre el próximo
Exacto,
partido, ¿no?
Sí,
contra
señor,
el Recreativo
sí,
de Huelva, un equipo histórico que ha militado en primera y segunda división, así que bueno, va, le deseamos toda la suerte del mundo a la Antequera, que está haciendo una temporada magnífica. Bueno, el viernes tenemos fútbol, el baloncesto descansa este fin de semana, todavía el Unicaja le puede echar manos a un par de títulos más, a la Eurocup y a la Liga.
La BCL y la Liga.
Exacto.
Son los 2 torneos que le quedan al Unicaja de Málaga. Hombre, yo creo que la BCL la puede revalidar, la puede volver de nuevo a conseguir, aunque el grupo que tiene es complicado, pero va con 2 victorias, así que yo creo que se va a meter. Y ahora le quedará la Liga, que ese es el gran plato fuerte, Beli.
Pues estaremos atentos, Javi. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
12:52.
Herrera en COPE. Más Málaga. Estar informado.
Vive el concurso de agrupaciones de carnaval en COPE más Málaga. Sigue en directo desde el Cervantes las semifinales y la gran final del 21 de febrero con los amigos de Seguridad Jiménez, Mora Salazar Vallados, Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Diver Nostrum, Transelec y Hyundai Automóviles Nieto.
Herrera en COPE. Más Málaga. Estar informado.
Bueno, llega el momento para hablarte de economía, pero eso sí, economía de bolsillo. También de inversiones domésticas con ayuda de profesionales. Voy a saludar a Álvaro Parte Arroyo, él es director de Renta 4 Banco en Málaga. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias por atendernos, Álvaro. Hoy vamos a hablar de gestión patrimonial. Vamos con el concepto, ¿de qué se trata?
Bueno, normalmente el concepto de gestión patrimonial lo relacionan directamente con la inversión. Y no es que no sea así, pero es cierto que la gestión patrimonial llevada a cabo de forma correcta pues conlleva muchas otras técnicas financieras que habría que tener en cuenta.
Bueno, ¿y entonces cómo se realiza una correcta gestión patrimonial?
Bueno, la gestión del patrimonio de una persona física o de una empresa implica primero un nivel de análisis de la situación y luego un nivel de planificación estratégica enfocado en la preservación y a poder ser multiplicación, aumento de su patrimonio, ¿no? Si hablamos de una persona física, el patrimonio al final es un conjunto de derechos, bienes, obligaciones, y la gestión patrimonial debe orientarse a obtener pues el objetivo que nos marquemos después de analizar su situación y después de hacer una planificación estratégica, ¿no? Al final se trata de hacer una gestión personalizada, sobre todo para rentabilizar tu patrimonio, pero según y siguiendo tus preferencias y tus objetivos concretos.
¿Y la gestión del patrimonio sirve para mantener y hacer crecer tu patrimonio?
Sin duda. Al final la gestión patrimonial es poner en marcha una estrategia y gestionar el capital disponible, ¿no? Incluyendo pues desde propiedades inmobiliarias, negocios, inversiones financieras. Y el trasfondo de cualquier gestión patrimonial al final es optimizar los recursos, ¿no? Pero siempre debe responder, como decimos, a un objetivo concreto. Por ejemplo, pues el patrimonio, ¿no? Que quiera dejar alguien a sus hijos. Al final, una buena gestión patrimonial no solo contribuye a eso que decíamos, mantener y hacer crecer el patrimonio, sino que también ayuda a analizar cuál es, pues saber cuál es realmente tu patrimonio, ¿no? Cuáles son tus necesidades patrimoniales y qué modalidades de inversión de todas las que hay disponibles pueden ser las más adecuadas para ti.
Bueno, está claro que siempre, Álvaro, una buena gestión lleva al éxito. En el caso de la gestión patrimonial, ¿qué beneficios concretos tiene?
Aquí hablaríamos de mucho beneficio, ¿no? Por supuesto, minimizar el impacto fiscal a largo plazo, es decir, conocer bien la fiscalidad y tratarla de forma óptima. También aprovechar lo mejor posible pues todos los recursos que tenga esa persona o esa empresa y aumentar su rendimiento. Y crear una estrategia de inversión personalizada que responda directamente a tus intereses personales, que no sean unos intereses genéricos, sino que sean lo que más te interesa a ti como propietario de ese patrimonio, ¿no? Y al final, pues aprovechar todas las oportunidades que el mercado vaya presentando y todo lo que vaya surgiendo en cada momento.
A ver, Álvaro, y para los que no estamos muy espabilados en esto de la inversión, de la gestión de patrimonio, esas ventajas, ¿cómo se traducirían a una persona, en este caso, por ejemplo, como yo, ¿no?, que no está tan metida en este mundo?
Bueno, sobre todo ahorro de tiempo y de dinero, ¿vale? Si tienes un gestor patrimonial con experiencia, vas a tener un plan de gestión más rápidamente, más eficiente y vas a evitar gastos y deudas, ¿no?, también innecesarias por falta de conocimiento. También vas a evitar problemas legales, teniendo en cuenta pues todos los aspectos legales que puedan verse afectados y que ese gestor patrimonial pues va a conocer muy bien. Y también vas a prever errores, ¿no? Si tienes toda la información adecuada y una buena estrategia, vas a evitar errores pues muy costosos a largo plazo. Al final, una correcta gestión patrimonial te permite diversificar el patrimonio de la mejor manera dentro del mercado para minimizar riesgos y optimizar al máximo pues los recursos que tengas, ¿no? Para esto es cierto que hay que tener un nivel de conocimientos financieros alto y el tiempo suficiente también para hacer la diversificación de forma adecuada, actualizando las inversiones en función de las condiciones que vayan surgiendo en el mercado, ¿no? Una gestión patrimonial efectiva al final está encaminada a proteger y optimizar el patrimonio y siempre basándonos, como decíamos, en una estrategia concreta que responda al objetivo a largo plazo que fije esa persona o esa empresa.
En definitiva, Álvaro, que hay que ponerse en manos de profesionales, ¿no?
Sin duda. Como en todo, al final es dejarlo en manos de expertos.
Exacto, exacto. Bueno, pues ese es el consejo y el asunto que nos trae Álvaro Parte Arroyo, esa gestión, buena gestión patrimonial, súper importante para conservar y hacer crecer lo que ya tenemos, nuestro patrimonio. Álvaro Parte Arroyo es director de Renta 4, Banco en Málaga, que es tu especialista, tu banco especialista en inversión. Los puedes visitar en r4.com, fíjate qué sencilla la página web, r4.com, o si quieres, en su oficina, que está en pleno centro histórico, que está en Alameda de Colón número 9. Hablamos de finanzas e inversión en este martes con Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, gracias.
Muchas gracias y que tenga buena tarde.
Bueno, ¿te acuerdas del gran incendio de Sierra Bermeja en 2021? Nos dejó un paisaje de masa forestal calcinada y, por supuesto, con décadas por delante para poder recuperar o parecerse a lo que era hasta ese momento, ¿verdad? Hasta ese 2021, esa fecha fatídica. Bueno, ¿sabes que los incendios forestales, además de arrasar con los árboles, con los arbustos, con la vida que hay en el campo, en el bosque, pues tienen otros efectos que son más desconocidos, pero que nos afectan de manera directa? Te voy a hablar de cómo esos incendios han hecho que esa zona de la provincia de Málaga sea muy vulnerable a las inundaciones. Atiende, esto que te digo, a un estudio que han hecho expertos de la Universidad de Málaga y del que te voy a hablar en unos minutos. Te quedas ahora con la información nacional y con todo lo que sucede en el mundo, y enseguida regresamos en Herrera en COPE más Málaga.
Mediodía. COPE más Málaga. Estar informado.
Vivían juntos en Alaurín el Grande, madre e hijo. Ella, una mujer de unos 90 años, dependiente y enferma. Él, de unos 60 años. Eran personas vulnerables. De hecho, a los dos se les hacía seguimiento desde los servicios sociales municipales y era conocido que vivían en malas condiciones higiénico-sanitarias. Los trabajadores de los servicios sociales llevaban varios días sin saber de ellos. En varios días no habían tenido ningún contacto y eso les hizo sospechar de que algo malo había ocurrido. Fue entonces cuando dieron la alerta a la policía local. Así que los agentes se trasladaron inmediatamente a la vivienda familiar, te recuerdo, donde vivían madre e hijo. Él, de 60 años, su madre, de 90. Fueron hasta allí con los bomberos, que tuvieron que forzar la puerta porque nadie abría. Nadie contestaba. Al entrar, se encontraron con la tremenda imagen. Madre e hijo, originarios de Reino Unido, habían fallecido. Sus cuerpos estaban allí dentro, en la vivienda, sin signos de violencia. Esa es la clave de esta historia. Ambos habrían muerto, aparentemente, por causas naturales. La hipótesis principal de los investigadores es que primero murió el hijo y después la madre, desatendida. Una mujer que, como te digo, era dependiente y estaba en fase terminal. En todo caso, y dado que las dos muertes han coincidido en el tiempo, se les va a practicar la autopsia para confirmar las causas de ambos fallecimientos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Atienza. Estás escuchando Mediodía en COPE más Málaga. Es uno de los asuntos que vienen marcando la actualidad en Málaga y provincia en este martes 18 de febrero. Pero hay otras historias. Cuando un gran incendio forestal arrasa una superficie, no solo conlleva la pérdida de árboles y arbustos, unas especies que, como todos sabemos, tardan años, décadas, en volver a ser lo que fueron. Además de modificar el paisaje, los incendios forestales suelen tener otras consecuencias que no se ven a simple vista y que afectan de forma importante al entorno. Seguro que recuerdas, como para no recordarlo, ¿no?, el gran incendio de Sierra Bermeja de 2021, ese incendio de sexta generación, ese pirocúmulo, ¿te acuerdas de aquel término con el que nos familiarizamos todos? Bueno, la zona, esa zona de Sierra Bermeja, tardará años en recuperar su esplendor. Pero ¿sabías que esa pérdida de masa forestal podría incrementar la superficie inundable en algunas zonas de la Costa del Sol Occidental? Esa es una de las conclusiones de un estudio realizado por el Departamento de Geografía de la UMA. Vamos a saludar precisamente a uno de sus investigadores. Pero ojo, porque escucha este dato. Ese incremento del que te hablo, de esa inundabilidad, podría llegar hasta un 300% de la superficie en esas zonas. En casos de posibles danas o eventos de alta intensidad de lluvias, hay que tenerlo muy en cuenta. Estos fenómenos de futuros eventos tormentosos afectarían, en concreto, a municipios como Casares y Estepona. Ya me está escuchando el profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Málaga, Antonio Gallegos, al que saludamos a la 1:11. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por llamar.
Bueno, no es baladí, un 300% podría aumentar las zonas inundables o el riesgo de que se inunden esas zonas. ¿Esto por qué? ¿Cuáles son los motivos y qué zonas concretas estamos hablando? Porque claro, cuando pensamos en un incendio forestal, se quema la superficie, el paisaje cambia totalmente, pero ¿hasta qué punto tiene que ver esto con la inundabilidad?
Pues tiene una relación muy estrecha. De hecho, el artículo este no plantea nada novedoso al respecto. La hipótesis de partida es muy conocida, que cuando hay un incendio forestal, a continuación puede haber inundaciones, como haya si hay una tormenta de alta intensidad. Y el artículo lo que ha hecho realmente ha sido cuantificar y ver en los arroyos y los ríos de las cuencas afectadas por el incendio cómo sería ese incremento de la inundación y un poquito pues poner sobre el terreno esas láminas. ¿Y dónde se daría fundamentalmente? Pues el incremento de la inundación es muy variable, depende de muchos factores geográficos sobre todo, pero donde más se daría ese incremento, llegando al 300% que has mencionado hace un momento, es fundamentalmente la desembocadura de los ríos Padrón y Castor, que es precisamente la zona más vulnerable porque es en la costa donde hay una serie de urbanizaciones turísticas y en esas zonas es donde se daría ese incremento tan grande. En otras zonas de más de interior el incremento no sería tan notable.
Uh-huh. Antonio, aquí es que tenemos también una orografía singular, ¿no? Por ejemplo, no hace mucho tuvimos esas lluvias en Torremolinos que nos decían profesionales de los bomberos, dice, aquí el problema es que llueve y todo el agua baja rápidamente hacia el mar. Esa orografía que prácticamente se replica por toda la costa, por todo el litoral malagueño, también afecta, ¿no? Tiene mucho que ver en que sea una zona más inundable que otra.
Sí, claro, el funcionamiento de las lluvias esta de Torremolinos que mencionas es exactamente el mismo del funcionamiento de las inundaciones en Estepona, en Rincón de la Victoria y prácticamente en todo el litoral mediterráneo, porque esos relieves que tenemos por razones tectónicas, de choque de placas, esos relieves que tenemos en el Mediterráneo muy cerca de la costa, da lugar a cuencas pequeñas y con mucha pendiente que son realmente las que generan problemas. Porque si hay una crecida en el Guadalquivir, en el Ebro, pues seguramente la zona inundable será mucho mayor, pero el pico de crecida y no suelen nunca ni pérdidas económicas ni, por supuesto, humanas. Pero en este tipo de cuencas mediterráneas, el pico de crecida puede llegar en una hora o incluso en menos, y eso es muy difícil reaccionar ante esto. Entonces, sí, efectivamente ese es un gran problema junto con la torrencialidad del Mediterráneo, que es otra problemática que tenemos.
Ajá. Estamos hablando con Antonio Gallegos, que es profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Málaga. Antonio, no sé, tengo yo la idea en la cabeza. No sé si me la puedes quitar o me puedes confirmar que eso es así. Claro, cuando se pierde la masa forestal, cuando perdemos arbustos, cuando perdemos pues ese matorral, esos árboles, estamos perdiendo freno. Es decir, todo ese agua ya no tiene ningún tipo de resistencia, no tiene nada que se oponga a ella y baja libremente, gana fuerza y gana caudal.
Sí, efectivamente, esa es la causa. Ya no solamente es que no tenga algo que lo frena, que efectivamente es uno de los motivos, sino, y es lo más importante, no tiene esa capacidad de infiltración el agua. El agua se infiltra fundamentalmente por dos razones. Es decir, el agua de la lluvia cuando cae hay un porcentaje muy alto que se infiltra, que va al suelo y luego va a los acuíferos. Y esto se produce fundamentalmente porque hay vegetación y la vegetación tiene raíces y esas raíces, digamos que crean caminos preferentes a ese agua que se va hacia el subsuelo y también porque hay suelos. Si hay suelos con una buena estructura, obviamente ese agua pues se infiltra en el suelo. Si lo que tenemos es un suelo delgado o tenemos roca, como es fácil de prever, entonces todo lo que llueve escurre. Realmente las inundaciones se generan cuando el porcentaje de escurrimiento de agua de lluvia que se convierte en escorrentía es alto. Si es bajo, como pasaba la Bermeja, porque tenemos teníamos unas masas forestales fantásticas, entonces, por mucho que lloviese, era poco lo que escurría. Si ahora perdemos esas masas forestales y perdemos esos suelos, perdemos esos dos factores, obviamente las correntías suben y el riesgo de inundación sube también.
Antonio, ¿en qué ha consistido concretamente el estudio? ¿Os habéis ido allí sobre el terreno? ¿Habéis estado observando, estudiando allí? ¿Cuántas personas han trabajado en él? ¿Cómo ha sido un proceso, el proceso de este estudio?
Sí, bueno, ha sido un trabajo metodológico que ha tenido dos líneas de acción. Una de ellas es estudiar pues esa infiltración y esa correntía de la que estamos hablando. Esto se hace con una formulación que hay, bueno, que se usa habitualmente para estos casos. Entonces, lo primero que hemos estudiado es cuál es esa infiltración y cuál es esa correntía antes del incendio y cuál es la infiltración y la correntía después del incendio. Y después ha habido una segunda línea metodológica, que es, una vez que tenemos esos datos de ese caudal que se generaría en caso de una lluvia, transformarlo eso en lámina de inundación. Y eso se hace por medio de un estudio hidrológico hidráulico, que es una modelización donde por un software se puede saber, para un caudal determinado, para una cuenca determinada, se puede saber la mancha de inundación cuál sería. Entonces se ha comparado la mancha de inundación de las principales cuencas que hay en la zona incendiada, que son tres. Se ha comparado la mancha antes del incendio y después del incendio, y ahí podemos ver cuál ha sido ese incremento. Mm-hmm.
Bueno, recordar, estamos hablando sobre esa zona, el incendio de Sierra Bermeja, un incendio que se declaró el 8 de septiembre de 2021, no se pudo extinguir hasta el 24 de octubre de ese mismo año, calcinó cerca de 8.000 hectáreas y además, bueno, también se cobró una vida humana, la del bombero forestal Carlos Martínez, ¿no? Un incendio difícil de recordar también, Antonio, porque yo tuve la oportunidad de cubrir algunos días ese incendio, el trabajo de los bomberos, de los profesionales, y decían, es que nunca hemos visto un incendio igual. Se hablaba de un incendio de sexta generación, se hablaba de que era capaz de crear su propia meteorología, se hablaba del pirocúmulo, ¿no? De ese término que nos hicimos, nos familiarizamos con él, que nunca habíamos oído. Fue un incendio al que nos enfrentábamos a muchas cosas nuevas de repente. Y algunos decían que eso es lo que pasa como consecuencia del cambio climático. ¿Tú estás de acuerdo con esa afirmación? Es decir, ¿los incendios cada vez van a ser más agresivos?
Sí, a ver, esto evidentemente no es algo que se pueda decir a la ligera. Es necesario, sobre todo, mucho tiempo para ver cómo evolucionan los incendios, cómo evoluciona el cambio climático, pero parece bastante obvio que sí. Además, has hecho una analogía que podemos también usar, y era que el propio incendio creó su propio funcionamiento atmosférico, digamos, en el entorno, y cambió las condiciones. Eso hace de que las llamas, los vientos sean muy variables. Esto es muy peligroso porque puede cambiar de un momento a otro la dirección. Esto puede atrapar a los bomberos forestales, como de hecho ocurre, y mueren, como pasó también, por desgracia, aquí. Y digo yo que podríamos hacer una analogía con lo que es el cambio climático, porque precisamente lo que estamos haciendo con el cambio climático por acción antrópica es modificar el modo, las reglas que tiene la atmósfera de funcionar, y eso hace que la atmósfera tenga que reequilibrar ese equilibrio de que ha tenido de siempre, y al reequilibrarse se generan procesos atmosféricos como son las danas, que son alteraciones, digamos, de la corriente en chorro, procesos atmosféricos que no conocíamos hasta ahora o que no se daban con tanta intensidad o recurrencia, y que vamos a tener que acostumbrarnos a ellos en los próximos años.
Sin embargo, el verano pasado fue bastante tranquilo, ¿verdad? A pesar de que también hizo calor, pero tuvimos ahí pues una pequeña tregua en verano de 2024. Estamos hablando con Antonio Gallegos, profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Málaga, y es que el incendio de Sierra Bermeja da tanto de sí. ¿Qué se está haciendo ahora, profesor, en este sentido? ¿En qué situación se encuentra toda la zona calcinada de Sierra Bermeja, donde sufrimos ese incendio hace ya 4 años?
Pues la verdad es que eso lo desconozco. Eso ya sería la administración quien tendría que responder. Me consta que se estaban haciendo trabajos hidrológicos forestales, pero no estoy al tanto de cuál es el punto en el que se encuentran esos trabajos.
Uh-huh. Bueno, el estudio que se ha realizado es el que nos dice que el incremento de la inundabilidad en esa zona debido a ese incendio de Sierra Bermeja podría incrementarse hasta un 300%. Sobre todo, me comentaba el profesor, la desembocadura de los ríos Padrón y Castor, que son las zonas en las que podría aumentarse hasta ese punto, hasta esa cota, la inundabilidad. ¿Este estudio, profesor, propone alguna medida para intentar paliar o minimizar esa posible riada de agua?
No, realmente no es un estudio. Tenemos en el departamento otros estudios que son más propositivos. Este es un estudio pues meramente de cuantificación. Porque, bueno, el primer paso para que las administraciones sepan cómo actuar ante el nuevo escenario que tenemos delante nuestra, que es un escenario que está ya aquí con nosotros, es hacer modelizaciones, hacer cuantificaciones y saber cuál es la nueva situación. De hecho, por ejemplo, la Junta de Andalucía tiene láminas de inundación para buena parte de los arroyos de Andalucía, ríos y arroyos principales. ¿Qué ocurre? Claro que esas láminas están hechas en condiciones, digamos, normales, sin que tengan en cuenta el incendio. Entonces, si vamos ahora a la lámina de inundación de la Junta de Andalucía para estos ríos y arroyos, van a subestimar de largo cuál es la inundación, cuál sería la inundación en caso de tormenta. Y eso va a hacer que haya casas que estén en zonas inundables sin saberlo. Entonces, claro, es un estudio que de momento se orienta solamente a eso, a cuantificar y a dar esa información. Después, propuestas, pues sí, evidentemente se podrían hacer, aunque en este caso no hemos entrado en ello.
Bueno, lo que sí está claro es que tardaremos años, ¿verdad, profesor?, en ver el paisaje que Sierra Bermeja mostraba antes de 2021. Eso sí lo tenemos claro, pero bueno, poco a poco, y ojalá que siga lloviendo, ¿no?, que nos siga acompañando la lluvia, que eso, sin duda alguna, va a favorecer a que ese proceso, en la medida de lo posible, entre comillas, se acelere. Pues ha sido un placer charlar un rato con el profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Málaga, Antonio Gallego, sobre ese estudio publicado que podría llegar a aumentar la inundabilidad hasta en un 300% en alguna zona de la Costa del Sol Occidental, pues ese incendio que se vivió en 2021, para que veamos y comprobemos que un incendio forestal es mucho más de lo que vemos calcinado, de la pérdida de árboles, arbustos, que ya es una pérdida tremenda, pero que puede tener nefastas consecuencias también a medio y largo plazo. Profesor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, un saludo.
Mediodía. COPE más Málaga. Estar informado.
Vive el concurso de agrupaciones de carnaval en COPE más Málaga. Sigue en directo desde el Cervantes las semifinales y la gran final del 21 de febrero con los amigos de SEAT Automóviles Rueda, Credialpe Servicios Financieros, Talleres Solís, EU Instalaciones, Erpichi de CAI y MG Grupo Nieto.
The Singular Kitchen, tu tienda de cocinas y armarios del centro de Málaga, te trae la promoción 25 más 25. 25% de descuento a pagar en 25 meses sin intereses.
Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo.
Visítanos en calle Hilera 9.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
¿Mudanza, reparto o trabajo? En Timbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos.
Eloisa Molina, Beauty Experience, tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680-49-5862 y ven a visitarnos a Farmacia Eloisa Molina, en calle Fray Luis de León 14.
En Cope Más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes, a partir de las 5:30 de la tarde, tienes una cita con Cope Más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero, todo eso y mucho más en Cope Más Sabor, con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde, con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga.
Mediodía.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
Andamos el camino mejor acompañado, en los buenos momentos o en los momentos malos. A veces el viaje se pone cuesta abajo y es bueno dar con quien, tragar los malos tragos y brindar con vosotros se vuelve necesario. Gracias por el abrazo constante y por aguantar mis disparates. Aunque nunca os diga lo que os quiero, tengo tantas ganas ya de verlo.
Bueno, recuerda que nos dice el hombre del tiempo que en este martes, pues bajan un poquito las temperaturas máximas. Tampoco es normal lo que hemos tenido el pasado domingo y el lunes, hasta los 21 grados, por ejemplo, en la capital. Hoy no vamos a llegar a tanto, pero casi, ¿no? 20 grados, pero eso sí, cielo nuboso. Incluso, como te adelantábamos, podría caer alguna lluvia, en todo caso débil y dispersa, en la zona más occidental de la provincia, la zona de Estepona, de Marbella, también en zonas altas y en zonas de sierra de toda la provincia también se podría escapar alguna gota. Y eso es lo más destacable de lo que nos trae el tiempo en este martes. Y ahora quiero hablarte de otro asunto, no del tiempo, quiero hablarte de economía y de cómo te puede ayudar CrediAlpes. Y quiero empezar hablándote de su teléfono. Tienes ahí papel y boli, o en el móvil mismo, lo puedes apuntar. 900-234-235. Es el teléfono de CrediAlpes. 900-234-235. Y claro, la pregunta es, ¿para qué quieres tú este teléfono? Bueno, pues cuando tengas algún problema de liquidez o necesidad de reunificar tus préstamos, porque no se sabe nunca cuándo puede llegar un apretoncillo a lo largo de los años. En estos asuntos te puede ayudar CrediAlpes, porque ellos se encargan de ponértelo fácil para que llegues a fin de mes desahogado. Por ejemplo, puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado. ¿Has anotado el teléfono? ¿No te ha dado tiempo? Te lo vuelvo a repetir. 900-234-235. 900-234-235 es el teléfono de CrediAlpes. En un minuto llegaremos a la 1:30. Hoy te estamos contando la historia de Nacho, que tiene 52 años. Nacho es vecino de Echeverría de Welling, de toda la vida. Allí se ha criado. Ha sido testigo directo de cómo ha cambiado el barrio y en los últimos años se ha convertido en una de las zonas de ocio más concurridas de la ciudad. Quizá te hayas tomado algo últimamente por aquella zona de Málaga. Hay un punto concreto de la barriada que es el lugar de mayor atracción. Es precisamente donde vive Nacho. Es la zona de Echeverría.
Aquello es una jungla. Aquello los fines de semana, coche en doble fila. Claro, hemos juntado una calle, si antes se juntaban, no sé, 200 personas, ahora se juntan 500, 1.000 personas. Claro, tenemos la costumbre de hablar un poquito alto, nadie lo controla y la verdad que los vecinos, pues aún habiendo hecho un desembolso de grandes cantidades para sus casas, ¿no? Pues cambiar las cristaleras, cambiar cierres, aún así, pues tenemos vecinos que, como nos dicen los primeros sobre todo, ellos sienten el zapateo y la música en sus pies.
Vecinos como él, como Nacho Romera, que están cansados del ruido que genera la actividad de bares y restaurantes.
Nosotros no hemos creado el problema, los vecinos no hemos creado el problema. Los vecinos estamos en nuestro barrio descansando. Un bar no da el problema, lo da el cúmulo de bares, ¿vale? Eso quería dejarlo claro, porque parecen los locales que somos nosotros los que estamos creando el problema.
Pues bien, después de años de quejas vecinales, el Ayuntamiento de Málaga acaba de aprobar de forma definitiva la declaración como zona acústicamente saturada, lo que se conoce como ZAS, de un tramo de la calle Tomás Echeverría, llena de bares y restaurantes cuya actividad, como nos contaba este vecino, como nos contaba Nacho, genera más ruido del deseable. ¿Y qué supone en la práctica la declaración como ZAS de un tramo de Tomás Echeverría? Por ejemplo, que no se podrán abrir nuevos locales de hostelería ni de ocio en esa calle, sí se podrán traspasar negocios, pero no abrir locales en ubicaciones nuevas. Además, se ponen limitaciones a los horarios de los locales. Por ejemplo, las terrazas se deberán retirar entre semana a las 12:30 de la noche y a la 1 los fines de semana, por ejemplo, en esta época del año, en otoño y en invierno. Horario que se amplía media hora ya cuando llega la primavera y el verano. Y los locales deberán tener puertas y ventanas cerradas a partir de las 11 de la noche, además de designar a una persona para que vele porque los clientes no produzcan molestias al vecindario al entrar y al salir del establecimiento. En 5 años se revisarán los niveles de ruido de esa zona, de la barriada de Echeverría de Welling, y entonces se decidirá si se mantiene la declaración de ZAS o si se hace alguna modificación, algún cambio. Precisamente en este 2025, se va a revisar la declaración de zona acústicamente saturada en un centenar de calles del centro histórico y en la barriada del Romeral, en Teatinos. Recuérdalo, que fueron declaradas como tal, como zona acústicamente saturada, hace 5 años, en 2020. Bueno, según el ayuntamiento, en este tiempo la situación, la calidad acústica de los lugares ha mejorado. Lo dice Penélope Gómez, que es la concejala de Sostenibilidad Medioambiental.
Una vigilancia exhaustiva de nuestra policía local, y el que pase por estas calles en horario nocturno de fin de semana es que ven continuamente los compañeros de la policía local paseándose por allí velando porque se cumplan los horarios. Y luego, bueno, aparte de los horarios, la obligatoriedad de tener cerradas puertas y ventanas a partir de la 11, en fin, que hay una serie de obligaciones pues, que van asociadas a la declaración de zona acústicamente saturada, que hay que velar porque se cumplan, ¿no? Y así es.
Bueno, sobre este asunto del ruido, te voy a dar un dato. El 80% de los vecinos de la ciudad de Málaga, de la capital, viven en un entorno que está dentro de los objetivos de calidad acústica, es decir, que no son lugares excesivamente ruidosos. Una cifra que se recoge en el cuarto mapa estratégico de ruido de Málaga, que acaba de ser aprobado inicialmente en el ayuntamiento. Un mapa que determina la exposición de la población al ruido ambiental procedente del tráfico por carretera, del ferroviario y del aéreo, además del que se produce, o en este caso el que produce la actividad industrial, ya que el ruido que provoca el ocio se mide con las zonas acústicamente saturadas de las que te estamos hablando. Te decía, el 80% de los vecinos de Málaga habitan en zonas con una acústica de calidad, consideradas que tienen una acústica de calidad, y el 20% restante, ¿en qué zonas viven? Bueno, pues se trata de vecinos que residen cerca de la autovía o del aeropuerto, que son las dos principales fuentes de ruido de la ciudad. Es la historia que te estamos contando hoy en esta sintonía. 1:33.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vive el concurso de agrupaciones de carnaval en COPE más Málaga. Sigue en directo desde el Cervantes las semifinales y la gran final del 21 de febrero con los amigos de Benítez Materiales de Construcción, Asador Iñaki, Cervezas Victoria, Dismo Auto Skoda, Centro Comercial Rosaleda e Ingeniesur Servicios y Obras.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cuando necesitamos cualquier medicamento, ya sea con receta o sin receta, acudimos a nuestra farmacia de confianza. Allí no solo podemos comprar ese producto que nos hace falta o que nos ha recetado el médico, también podemos recibir asesoramiento y consejo por parte de un profesional, un profesional que nos espera precisamente en ese establecimiento. ¿Pero sabías que en la farmacia también nos pueden ayudar en el caso de que necesitemos algún medicamento, algún producto para nuestra mascota? Y es precisamente el asunto por el que hoy nos interesamos. Yo, particularmente, no tenía ni idea, ¿eh? Vamos a abordar este asunto en compañía de una profesional, de Eloisa Molina. Es farmacéutica titular de la farmacia Eloisa Molina, que está en la capital. Y ella, además, es experta en dermocosmética. Eloisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues estupendamente. Oye, cuando nuestra mascota está enferma, ya sea un perrito, ya sea un gatito, acudimos al veterinario que nos va a recomendar el tratamiento que necesita. Pero ¿dónde adquirimos ese tratamiento?
Pues mira, según la Ley de Garantía y Uso Racional del Medicamento y Productos Sanitarios, es a los profesionales farmacéuticos a quienes corresponde la adquisición, la custodia, la conservación y la dispensación de los medicamentos, ya sean de uso humano o de uso veterinario. Además, la ley establece un régimen de incompatibilidad, de tal forma que el prescriptor no puede asumir el papel de dispensador con el fin de evitar cualquier posible conflicto de intereses. Es decir, que es el farmacéutico y la farmacia a quien corresponde la dispensación de todo tipo de medicamentos, perdón, tanto humanos como veterinarios.
Pues es curioso, ¿no? El veterinario te receta para tu mascota, por ejemplo, para tu perro, un medicamento y solo se puede adquirir en las farmacias. Por cierto, Eloisa, solo en las farmacias, en ningún otro tipo de establecimiento se pueden vender medicamentos dedicados a la veterinaria.
Bueno, existen establecimientos minoristas como agrupaciones ganaderas que pueden vender a sus miembros medicamentos, pero que no estén sujetos a prescripción facultativa. Solo las farmacias pueden dispensar, además de esto, los medicamentos que están sujetos a prescripción, los de uso humano en receta veterinaria, los estupefacientes, la elaboración de fórmulas magistrales para animales. Y además le corresponde a la farmacia suministrar medicamentos de uso humano a los veterinarios para que puedan ejercer su profesión en clínica.
Entiendo, entiendo. ¿Y qué requisitos debe cumplir la farmacia para dispensar precisamente estos medicamentos veterinarios?
Bueno, pues en las últimas modificaciones se contempla que los medicamentos veterinarios que tenemos en la farmacia deben almacenarse separadamente del resto y debe estar esta zona debidamente identificada. También hay que comunicar a las autoridades pertinentes las dispensaciones de medicamentos que vayan destinados a animales productores de alimentos. Tenemos que conservar toda la documentación, ya sean albaranes, facturas y las recetas, durante 5 años. Y tenemos que llevar un registro informatizado para cada entrada y salida de todos los medicamentos veterinarios.
Para que quede todo blanco sobre negro sobre blanco y quede todo bien, bien registrado. Eloisa, ahora te quiero preguntar precisamente por algo que siempre genera mucha polémica, porque los profesionales siempre nos lo dicen. Cuidado con los antibióticos, uso responsable de los antibióticos, porque si no las bacterias pues ofrecen resistencia, ¿no?, a esos tratamientos, a esos medicamentos. ¿Qué ocurre precisamente en este caso con los antibióticos para animales?
Bueno, pues mira, para fortalecer la lucha contra la resistencia a los antibióticos, la Agencia Europea del Medicamento ha categorizado los antibióticos de uso veterinario en 4 grupos, según el riesgo que represente su uso. En el grupo D, que se debe usar con prudencia, evitando tratamientos largos o grupales, están incluidos los antibióticos que normalmente se recetan a las mascotas. En el grupo C, los que solo deben usarse si no hay opciones efectivas en el grupo D. El grupo B es de uso restringido con objetivo de mitigar el riesgo que supongan para la salud humana. Y en el grupo A no están autorizados en la Unión Europea para medicina veterinaria. Nunca se pueden administrar a animales productores de alimentos y solo podrían administrarse a mascotas, pero en circunstancias excepcionales. Además, las farmacias tenemos que declarar el informe SVAC, que incluye todas las dispensaciones de antibióticos veterinarios, también antivirales, antifúngicos y antiprotozoarios. Además, los veterinarios deben comunicar las prescripciones de antimicrobianos que hagan y los antibióticos que administran en consulta u hospitalización mediante el PRESVET. todo esto es mucha burocracia, mucho papeleo, tanto en las farmacias como en las clínicas veterinarias, pero entendemos que es muy importante porque el propósito de esta normativa es fortalecer la lucha contra las resistencias microbianas.
Hoy estamos resolviendo una curiosidad, también me ha llamado la atención, ¿no? Que sean las farmacias la que te vendan pues ese tratamiento que ha puesto el veterinario para tu mascota. Ahora, Eloisa, me voy a mi farmacia y ahora la farmacia no dispone de ese medicamento prescrito por el veterinario. ¿Qué ocurre?
Bueno, a pesar de que las cooperativas de distribución farmacéutica garantizan el suministro de medicamentos de uso humano y de uso veterinario de forma segura y eficaz a todas las oficinas de farmacia, se puede dar el caso que haya desabastecimiento. En ese caso, desde las farmacias podemos hacer la sustitución por otro medicamento de la misma composición y forma farmacéutica. Esto hay que comunicarlo y dar su conformidad la persona interesada, es decir, el dueño del animal, y salvo en urgencias, también tenemos que comunicarlo al veterinario prescriptor.
Entendido. Y ya la última, Eloisa, ¿en qué circunstancias puede el veterinario hacer uso de los medicamentos, en fin, en virtud de su ejercicio profesional?
Pues sí, mira, el veterinario está autorizado para la tenencia, uso y administración de medicamentos en su ejercicio clínico. También puede hacer cesión de los mismos en su ejercicio profesional, pero sin ánimo de lucro. Y las clínicas veterinarias deben de adquirir estos medicamentos a través de las oficinas de farmacia.
Bueno, pues entendido. Es lo que nos está contando hoy Eloisa Molina. Recuerda, farmacéutica titular de la farmacia Eloisa Molina, ex experta en dermocosmética. Y esa farmacia se encuentra en calle Fray Luis de León 14. ¿Eso dónde está? Bueno, pues junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Y esto es muy importante, está disponible las 24 horas del día en su web www.dermalike.es. Ya, si necesitas medicamentos para ti o bien para tu mascota, es algo nuevo que hemos aprendido hoy. Pues Eloisa Molina, muchísimas gracias por habernos dedicado unos minutos.
Encantada de estar con vosotros.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este carnaval se sale. Ven a disfrutar de las mejores agrupaciones y espectáculos del Carnaval de Málaga en la calle. Nos vemos este fin de semana en la carpa de Cervezas Victoria en la Plaza de la Constitución. Cervezas Victoria, patrocinador principal de nuestro carnaval.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ahora quiero que le prestes atención a esto que va a sonar.
Si tú me esperas.
Te va sonando, ¿verdad? Ya te va sonando por esa promoción que venimos emitiendo en COPE Andalucía. Es Elena Vargas, Pipi, Piripi, Pipi. Es como se llama esta canción, que además sirve como canción oficial para la Vuelta Ciclista a Andalucía 2025. Vamos a arrancar mañana, 19 de febrero, en Torrox, en nuestra provincia. De la provincia de Málaga va a finalizar el domingo 23 en la línea de la Concepción en Cádiz. Y en COPE Andalucía tenemos a un hombre que va a estar contándonos puntualmente, día a día, minuto a minuto, lo que sucede. Además, un hombre al que conocemos bien, porque además es el jefe de deportes de COPE Málaga y con el que quiero charlar. Emilio Guerrero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Andrés? Saludos, buenas tardes.
Bueno, ya te encuentras enfrascado, tenía entendido que ya te encuentras con esa unidad móvil, que hoy has ido a recogerla, por cierto, para moverte, para seguir esa caravana de la Vuelta Ciclista y contarnos día a día todo lo que sucede. Bueno, va a comenzar mañana, en mañana. Torrox. Eso, en fin, ¿qué supone para un municipio como el de Torrox? ¿Qué supone que comience en Málaga en esta Vuelta Ciclista Andalucía?
Pues fíjate, supone tener todo el mundo del ciclismo pendiente porque esta es una de las grandes vueltas. Fíjate, estamos hablando de la Vuelta Ciclista Andalucía, Ruta del Sol. Estamos en el año del centenario. No quiere decir que se hayan disputado 100 ediciones, pero que sí, la primera edición de la Vuelta Ciclista Andalucía arrancó allá por el año 1925. Y me comentaban que millones de personas están pendientes a través del canal temático de Eurosport y luego de resúmenes que se van surtiendo a distintos países de lo que va a ocurrir en estas cinco etapas que, como tú bien dicen, tiene mucho protagonismo malagueño. Va a arrancar mañana aquí, precisamente, como a mí me gusta contarlo todo, Andrés me dice, ¿estás enfrascado? Sí, estoy enfrascado porque ahora mismo voy camino de Salobreña, donde está ahora mismo el cuartel principal en esta primera etapa de la Vuelta Ciclista Andalucía. Y para que todos ustedes lo conozcan, los medios de comunicación que vamos siguiendo las cinco etapas que va a costar esta Vuelta Ciclista Andalucía, pues primero tenemos que ir a recoger el libro de ruta, la acreditación pertinente.
Los papeles, luego pasar, Emilio.
Eso, y luego pasar la validación de la Guardia Civil. Y me he parado aquí en Torros, precisamente, que va a ser donde mañana se inicia esta primera etapa antes de llegar hacia Salobreña, que, como digo, tiene montado ahí el cuartel general. Esta primera etapa va a costar de 162 kilómetros, va a discurrir casi toda en su totalidad en la provincia de Málaga, con mucho protagonismo de la Axarquía. Va a acabar en la cueva de Nerje, como digo, son 162 kilómetros. Luego habrá también protagonismo malagueño, pero habrá que esperar ya a la cuarta etapa, porque esa cuarta etapa va a llegar a Laurín de la Torre. Va a partir desde Córdoba, va a llegar después de recorrer 195 kilómetros y la última etapa va a salir también de otro pueblo de Málaga, desde Benavís, y acabará ya en la línea de la Concepción. Entre medio, pues vamos a estar en la segunda etapa en Alcaudete, como la Hojaldrina, hasta Torre del Campo, 133 kilómetros, y la tercera etapa, Andrés, va a ser el viernes 21 de febrero desde Arjona, en apellido que no suena a todos mucho, y llegará a Pozo Blanco después de recorrer 162 kilómetros. Hay muchas ganas de Vuelta Ciclista Andalucía, Ruta del Sol, Andrés. Los participantes, además, vienen con muchas ganas porque te recuerdo que el año pasado vivieron pues la peor edición con aquello de la huelga de tractores, el que afectó al campo, sí, los cortes de carretera, e incluso durante todo este año hay que felicitar a la empresa que pone la Vuelta Ciclista Andalucía en marcha, de Porinter, porque el año pasado veía a su CEO, a Joaquín Cueva, pasándolo realmente mal, dando explicaciones a los equipos, a los patrocinadores. Tenía mucho miedo que incluso la Unión de Ciclistas Internacional la devaluara de división. Al final la han conseguido sacar hacia adelante, los patrocinadores han vuelto a apostar, los grandes equipos como Ineos o Emirates han vuelto también a apostar por esta edición de la Vuelta Ciclista Andalucía. Van a venir grandes ciclistas, el que más nos suena quizá a todos es el número uno español, Enric Max, que va a tomar también partida mañana en la salida de Torró. Es decir, que vamos a vivir, ojalá, una gran Vuelta Ciclista Andalucía Ruta del Sol en este año del centenario, y ojalá, Andrés, en estas cinco etapas hablemos de ciclismo, de ciclistas, de ataques, de puertos de montaña, y no tengamos que lamentar ni ningún otro altercado alrededor de la vuelta como se ocurrió en la edición del año pasado.
Exacto. ¿Y cuántos son, Emilio? ¿17 equipos por ahí?
Son 17 equipos y 187 corredores los que se van a asomar a esta Vuelta Ciclista Andalucía, los que mañana van a tomar la línea de salida ya en Torrox a partir de las 10:30 de la mañana.
Oye, decías que estás en Salobreña, estás en Granada, ¿no? En la provincia de Granada.
Eso es.
Ahí, claro, porque cuando uno quiere meter un coche dentro de un pelotón, dentro de una caravana ciclista, claro, decías, hay que pasar la validación de la Guardia Civil, claro, te tienen que tener bien identificado el vehículo, sí, con su matrícula, con todo, porque claro, si no, cualquier vehículo podría acceder a esa caravana, o sea, que es un proceso, claro, tedioso,
claro,
¿no?
Fíjate, Andrés, que el año pasado, precisamente, uno de los puntos que ponía la Guardia Civil para no poder garantizar, ¿no?, porque lo que se decía es que no podían garantizar la seguridad de la prueba, era precisamente por cosas como esta, ¿no? Se puede meter cualquier vehículo y tú no te enteras, y ya sabemos cómo está, lamentablemente, el mundo, ¿no?, con el tema de atropellos masivos y todas estas cosas. Así que todo tiene que estar con una seguridad extrema, por la seguridad, evidentemente, de esos ciclistas, y no solo de los ciclistas, Andrés, porque en la Vuelta Ciclista se habla de la caravana multicolor, ¿no? Y es que es cierto, va coches comerciales, coches de asistencias, coches médicos, evidentemente los ciclistas, los mecánicos, es decir, que no solo van los 187 ciclistas y el público que vaya alrededor de la carretera, requiere de mucha seguridad, de muchos cortes de tráfico, cada pueblo por el que pasa tiene una comandancia adscrita en ese municipio, es decir, que esto no es un huevo que se echa a freír, tiene muchísima logística, tiene muchísima seguridad, y evidentemente evidentemente los que estamos siguiéndola, en este caso COPE Andalucía, que te lo va a contar todo a partir de mañana, pues también tiene que pasar ese tipo de registros y de controles.
El hombre que hace dos días te estaba contando la final de la Copa del Rey, ahora te va
a... Pensaba que me ibas a decir, el hombre que dibuja el ciclismo como nadie.
Como nadie, como el micro azul de COPE en mano. Pero, eso es. Pero bueno, por eso creo yo que esta casa lo contrató, porque Emilio Guerrero sabe hacer de todo. Lo mismo, te voy a decir una cosa, Emilio, cuando Unicaja levantó la Copa me recordaste a un pulso de la Semana Santa por calle Carretería. Todo se ha dicho, casi el mismo tono. Así que, muy bien, Emilio, pues estaremos muy atentos, que vaya todo muy bien, recoges acreditación y a partir de mañana te escuchamos en COPE Andalucía con la Vuelta Ciclista Andalucía, Ruta Costa del Sol. Un abrazo.
Y cuando quieras, aquí estamos. André, un abrazo fuerte.
Un abrazo. 187 corredores, 17 equipos, 162 kilómetros de prueba que comienzan mañana en nuestra provincia, en Torrox, con especial protagonismo, como decía Emilio, para la provincia de Málaga, y finalizará el día 23, el domingo, en la línea de la Concepción, en Cádiz. Y, por supuesto, aquí estamos, en COPE, para contártelo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Decía yo que Emilio Guerrero lo mismo te hace la Copa del Rey de baloncesto, que te narra un trono por calle Carretería el Jueves Santo, que lo mismo te hace la Vuelta Ciclista Andalucía, que te retransmite un partido de fútbol, pero quien voy a saludar ahora no se queda atrás. Lo mismo también te hace un pulso en calle Carretería de un trono, que lo mismo te lo encuentras haciendo la tarde en COPE más Málaga, que lo mismo te lo encuentras también haciendo un partido de fútbol, o por la noche, y bien entrada ya la madrugada, en pleno carnaval. Don Pedro González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés García, oyéndome al Rocío cuando llegue el momento.
También. El Rocío, en fin, y muchas más cosas que van a venir este año.
Lo que haga falta.
Que escucharemos la voz de Pedro González. Bueno, Pedro, cuéntame, eres testigo de excepción, ¿no?, de todo lo que está pasando esos días en el Teatro Cervantes. Yo ya te perdí la pista el domingo cuando terminó la Copa del Rey, que te di paso con esas primeras semifinales. ¿En qué punto está todo? ¿Cómo va la cosa? ¿Y cómo se dio la noche?
Bueno, pues ya hemos pasado el ecuador de las semifinales, son cuatro como ya sabes, anoche vivimos la segunda, así que nos faltan dos. Yo lo primero que hago cuando llego al Cervantes a las 8 de la tarde, un poquito antes, es ponerme una cervecita fresquita, una victoria malagueña y exquisita, para poder pasar el trago, nunca mejor dicho, de cada una de las jornadas de carnaval en el Cervantes. Anoche, bueno, si la primera noche de semifinales fue una noche más bien de grandes comparsas y las murgas pasaron un poquito desapercibidas, por no decir que algunas eran para olvidarlas directamente, esta noche pasada ha habido comparsas, también muy punteras, pero también ha sido noche de murgas. Estuvo, por ejemplo, la murga Fuerte y Flojo, que iban de Chulos de Playa, es una agrupación de Torremolinos que todos conocemos porque la dirige Félix Godoy, entre otros, y es una de las candidatas, sin duda alguna, para pasar a la final del viernes. Luego estuvo la comparsa Nostradamus, la de Dede Cortés, que es otra de las candidatas siempre a estar entre las tres primeras en la final. Y además, ayer nuestro comentarista, José Andrés García, estaba un poquito nervioso porque es su comparsa, en la que él ha estado tocando la guitarra, la comparsa de Laurín, durante algunos años. Así que estaba un poquito nervioso con el tema, pero vamos, lo hicieron de maravilla. Es una de las grandísimas comparsas del Carnaval de Málaga. Y atención, la murga Cucha, Cucha Málaga, así se llama. La murga de los predicadores. Esta es la de siempre de los malagüitas, que han cogido el filón de decir, vamos a ir siempre de malaguitas, ¿no? Y entonces montan el disfraz siempre de malaguitas totales, y es otra de las que apunta para estar en la final. Bueno, pues Cucha Málaga, Cucha, esta copla que hicieron ayer, escucha.
Venga.
Ahora en los carnavales hay una moda en redes sociales. La gente escribe chupito cuando un tema está repetido. Otra murga con cupletina y el Luca tiene la nariz chata.
¡Chupito!
El rejón y su mano larga.
¡Chupito!
bendito.
El agua ha salido ardiendo, los vivillanos están invadiendo y por supuesto que mal gestión del ayuntamiento.
Lupito,
o los temas se repiten.
Lupito,
lo hacemos como cotorra.
Lupito,
pero estoy casi seguro que se cumple. Le gusta cantarlo a Teresa Porra. Como yo me vaya para el centro y predique todo lo que siento, nadie me va a entender. Como no predique en inglés.
Pues ahí tiene, están recibiendo ya en estas dos jornadas, bueno, ya las preliminares lo hicieron, pero ahora más que nunca están recibiendo ya algunos de los concejales, bueno, el alcalde por supuesto, ha recibido Teresa Porras como acaba de comprobar, la concejala Casero también ha recibido Dani Pérez, en fin, está recibiendo a todo el mundo como es tradicional en el carnaval. Y esta murga, Cucha Málaga, pues con este cuplé hizo lo propio ayer. Ayer tuvimos un cuarteto, el único, por cierto, que pasó a las semifinales. Es un cuarteto que no estuvo nada mal. Es un cuarteto que viene de Córdoba. Se llaman Cuarteto por falta de audiencia. Nos vemos en esta urgencia. Van de concursantes de Superviviente. Entonces, por falta de audiencia en Superviviente, los cuatro aparecen en una isla desierta y allí se pasan todo el rato de la actuación, ¿no? También actuó la murga de San Pedro de Alcántara, tu cara me suena,
sí.
Que no tiene nada que ver con el programa de televisión, sino que estaban en una rueda de reconocimiento de la policía porque estaban acusados de ser ladrones y entonces por eso es lo de tu cara me suena en esa rueda. También vino la comparsa Los Majaretas de la Bicicleta, que eso venían en bici, aprovechando lo que estabas hablando con Emilio Guerrero, la comparsa de Marbella de Miguel Ángel Vélez y Guillermo Guerrero. Y también cerró la cosa ayer la murga Ay Lupita, que venían de Detectives del Burgo. Ay Lupita no tiene nada que ver con Ay Lupita, la frase mexicana, es porque van de detective, van con una lupa chiquitita, una Ay Lupita. Uh-huh. Así que esos son los que cerraron ayer. Y bueno, pues esta noche, eso fue lo que sucedió ayer, esta noche tenemos una noche también muy especial. Atención, porque llega La Desbanda, la comparsa de Antonio Carlos Rojas, que está desde las punteras siempre, sí. Que llega la murga Los Tradicionales, que es la murga de Rute, que es otra de las de siempre, que llega también la murga del Chino, la de José Luis Gallego, Mi Casa es la Suya, que llega también, y será la que cierre hoy, o sea que hoy nos aseguramos que el Teatro Cervantes va a estar lleno hasta el final, porque hoy la sesión la cierra la murga de Pepe León, Quiero que mi padre se vaya, pero mi padre no quiere. Así que hasta el final hoy vamos a tener ambiente en el Cervantes. Ah, y por cierto, nos han dicho que los que tengamos camiseta del Málaga, digo de los medios de comunicación, y yo la tengo afortunadamente, que nos la llevemos puesta porque hoy es la fiesta del Carnaval de Málaga, dándose la mano con el Málaga Club de Fútbol. Así que la gente hoy va a estar con camisetas, con bufanda, con sudaderas del escudo del Málaga en el Teatro Cervantes, y habrá además alguna que otra actuación esta noche especial en el descanso de las agrupaciones tienen que ver con el Málaga Club de Fútbol.
Muy bien, atentos, estaremos esta noche también. Pedro González. Adiós, carnavalero.
Adiós, rey. Nos escuchamos esta noche.
Adiós.
Ahora en los carnavales hay una moda en redes sociales. La gente escribe chupito cuando un tema está repetido. Otra murga con cupletina y el Luca tiene la nariz chata.
¡Lupito!
Errejón y su mano larga.
¡Lupito!
El agua ha salido ardiendo, los vivillanos están invadiendo y por supuesto que mal gestión del ayuntamiento.
¡Lupito!
O los temas se repiten.
¡Lupito!
Lo hacemos como cotorra.
¡Lupito!
Pero estoy casi seguro que se cumple. Le gusta cantarlo a Teresa Porra.
Bueno, es el sonido del Carnaval de Málaga que te llevamos cada día, bien entrada la noche y las primeras horas de la madrugada del día siguiente en esta sintonía. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Recibe el saludo de Andrés Atienza en el control técnico en la realización, Enrique Ortiz. A las 2:20 llega Carmen Cerván con toda la información local y provincial. Y ahora, Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Vamos a robarle a la noche minutos, parar el reloj como si fuera un truco, que suenen las canciones para ti.